Porque somos Chile en internet, en la cancha y en la radio. Aquí comienza tu programa Dale Albo Radio. Todas las informaciones del eterno campeón en el programa colocolino por excelencia. Dale Albo Radio es una presentación de Tienda Dale Albo, Providencia 2594, local 009, Providencia. La tienda del Albo de corazón. Dale Albo Radio, en vivo.
Colocolinos y colocolinas a través de Chile y el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Dale Albo Radio en esta jornada de día jueves 25 de febrero. ¿Se fue febrero? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ya se fue el verano? ¿Se fueron las vacaciones? ¿Qué pasó? Pareciera que ayer estábamos salvándonos con todo de descender a la primera B y ahora estamos mirando ya futuro, un nuevo torneo nacional, una nueva temporada donde esperemos que Colo Colo pueda dejar en el pasado los malos ratos, pero lamentablemente, hay que decirlo, parece que la dirigencia del cacique no está del todo de acuerdo con ese deseo que tiene el hincha de Colo Colo, porque cada oportunidad que tiene para hacer las cosas mal, para hacernos pasar malos ratos, para putear escuchando la radio, viendo Twitter, viendo Dale Albo, la utilizan para martirizarnos en esta previa que es tan especial para los hinchas con el tema de los refuerzos, de quién se va, quién llega, porque se fueron algunos, llegaron otros, hay otros que estaban seguros, que se terminaron por caer, y nada, estamos habitualmente, como siempre, estamos en esta época del año con incertidumbre, con ganas de tener un mejor panorama, pero ahí nomás, con un poco de escepticismo para ver qué es lo que va a hacer este Colo-Colo de cara a la nueva temporada del fútbol chileno. No nos encontramos solos, tenemos un invitado muy especial que tiene mucho que contarnos por su sangre charrúa de Colo Colo, de los jugadores que podrían llegar, de uno que ya no está porque compartió con él en sus primeros años en Santiago Morning, un jugador que dejó mucho en Colo Colo, que dejó goles muy importantes para un título, para un triunfo importante en Copa Libertadores, un hombre que supo defender muy bien la camiseta de Colo Colo en el corto tiempo que pudo estar. Don Gustavo Grillito de Caizapú, ¿cómo estás? Dale Albo te saluda y muchas gracias por contestar nuestro llamado. Cuéntanos cómo estás, dónde estás, cómo te ha pillado este año tan convulsionado con pandemia, me imagino que también con cuarentena. Y lo más importante, ¿cómo viste este final de campeonato de Colo-Colo que nos tuvo a todos con el alma en un hilo, pensando en que a lo mejor podíamos perder la categoría en esta temporada y que finalmente nos salvamos? Mirando la muerte de frente prácticamente a los ojos, pero viviendo para contarla. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por contestar nuestro llamado.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan? Un placer estar con ustedes charlando de fútbol y del equipo que tanto queremos. Bueno, acá obviamente la verdad que de parte mía y de mi familia estuvimos las últimas semanas también con el sufrimiento de la situación del equipo, ¿no? La verdad que uno hace meses atrás, cuando te decían Colo Colo está peleando en descenso, uno pensaba que como equipo grande en cualquier momento iba a ganar 3-4 partidos seguidos y se iba a alejar de esa situación. Pero el tiempo fue pasando, las fechas fueron pasando y el club seguía inmerso en esa difícil situación que era pelear en algo nuevo para el club, ¿no? Que es el descenso. En el cual obviamente hay equipos que a veces están acostumbrados y otros no. Y en este caso Colo-Colo no está acostumbrado a pelear ese tipo de situaciones. Y a veces cuando uno no está acostumbrado y es algo nuevo para uno, la experiencia se hace mucho más difícil, ¿no? A que cuando uno está acostumbrado, como que hay equipos que siempre están acostumbrados a pelear los descensos y como ya saben lo que van a enfrentar. Y ni hablar obviamente de la responsabilidad y la presión que tenían cada uno de los jugadores, porque siempre digo lo mismo, no es lo mismo que baje, no sé, la U de Conce, como le tocó bajar lamentablemente porque también había uruguayos, que Colo Colo. Son dimensiones totalmente diferentes. Entonces, yo me imagino que la presión y todo lo que se cargaba cada uno de los jugadores encima con esta situación debe haber sido terrible, porque yo, gracias a Dios, tuve la chance de estar en un momento muy bueno del club. Pero esta situación realmente, y uno que ha peleado el descenso, debe haber sido muy desgastante.
Créeme que lo fue, créenos que lo fue, fue un, una experiencia que esperemos como colocolino no volver a vivir nunca más en la historia. Una temporada que afortunadamente quedó en el pasado, pero que lamentablemente, muchachos, y voy a pasar a saludar al panel, parto contigo, Iván, pareciera que Colo Colo nos está reconstruyendo, que está todavía estancado, pareciera que no nos salvamos de suerte de bajar al descenso, que se siguen haciendo las cosas igual de mal. ¿Qué está pasando con Colo Colo en este inicio de temporada?
¿Cómo estás? Hola Patito, hola Carlos, hola Darío, hola a Gustavo, un honor tenerte invitado en el programa, uno de los hombres que casi me hace fallecer una vez en la Bombonera con un gol de él, porque la emoción era tan grande, así que un honor tenerte acá, Gustavo. Y nada, Colo Colo no nos da ni una semana de respiro para seguir haciendo todo mal. Hace una semana estábamos un poco más tranquilos por el tema de salvarnos del descenso, pero hoy día, esta semana, hemos visto un montón de errores, un montón de hierros. Yo creo que no hay claridad en la directiva ni siquiera de qué es lo que se pretende. En la semana pasada hablábamos y decíamos que ojalá que se propusiera un objetivo para el próximo campeonato. Yo creo que ni ese objetivo está claro. Yo creo que si uno va y pregunta en blanco y negro o alguien parte del directorio, yo creo que no hay ningún objetivo trazado claro. Y hoy día tenemos dos refuerzos. Uno que es Felipe Fritz, que con todo el respeto que me merece, que no tiene ni un mérito para llegar a Colo Colo. Juan Carlos Gaete, que es un jugador que ya Colo Colo algo tenía que ver. Y bueno, en las últimas horas se ha especulado un montón de nombres. La gente está un poquito enojada de esto, con los comentarios que hacen en función de que llegan, no llegan, traen o no traen. Entonces, no sé, está un poco compleja la cosa. Creo que es un buen momento para analizarlo, aprovechando que está Gustavo también, y que el lugar, uno de los lugares que se pretende reforzar, es el 9 de Colo Colo.
Vamos a pasar a repasar, obviamente, toda esta semana complicada que ha tenido Colo Colo a nivel extrafutbolista, digámoslo. Si Colo Colo ya se salvó, es de primera, pero son esos detalles, pequeños detalles, como presentar a un jugador con una polera Nike, siendo que Colo Colo es Adidas, los que manchan un poco, dejan esta sensación de que, ¿por qué no hacen nada bien? Carlos Silva, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este inicio de temporada ya con Colo Colo salvándose, pero todavía ahí, generando ruido?
Buenas tardes a todos, Patricio, Gustavo, bienvenido, Iván y Darío. Bueno, Colo Colo está actuando como un equipo que luchó por el descenso, lamentablemente, no Colo Colo, sino que Blanco y Negro, porque Colo Colo está siendo administrado por aquella sociedad anónima. Siguen trabajando mal, siguen haciendo mal las cosas, y aprovechando que tenemos acá a Gustavo, quiero pedirle ayuda de inmediato, porque él trabaja en el fútbol uruguayo. El último refuerzo, gran refuerzo de Colo Colo, fue un uruguayo. ¿Qué uruguayo tú del fútbol local te gustaría ver, o tú crees que podría rendir tal como lo hizo el Peluca Falcón acá en Colo Colo, un tapadito, un nombre que tú dices, ese muchacho lateral izquierdo, ese delantero andaría bien en Colo Colo? ¿Qué nombres te gustarían o tú propones para decirle a Blanco y Negro acá, hagan bien la pega? Ayudémosle a Blanco y Negro con Gustavo Vizca y Sacu.
No, a ver, de acá de Uruguay, obviamente, hay jugadores importantes y jugadores que capaz que no están muy en el radar del fútbol chileno. No sé, por nombrarte uno, el Colorado Ramírez, que hoy en día es el goleador del equipo, pero son jugadores que obviamente están muy cotizados acá en el medio. Creo que hace poco llegó una oferta muy importante para Liverpool, que es donde juega, y no lo quisieron vender todavía. Entonces, qué sé yo, jugadores muchos. La verdad que hay muchos jugadores acá en Uruguay que como pasó con Falcón, seguramente muchos de ustedes capaz que no tenían ni idea quién era, y fue, se puso la camiseta y respondió. Y eso, creo que nosotros los uruguayos en ese sentido somos bastante idóneos para ese tipo de situaciones, ¿no? De llegar a un lugar y tratar de rendir lo más rápido posible y no esperar un tiempo de adaptación para poder, rendir. Entonces, a mí me pone muy feliz que Falcón haya llegado, haya rendido, que la gente lo quiera de la manera que lo quiere. Y bueno, y todo mérito de él, obviamente, ¿no? Creo que con el correr de los años y a medida que esté jugando, cada vez se va a ir afianzando más en la defensa, Y bueno, y también siempre digo lo mismo, nosotros como cuando me tocaba salir a mí del país, a los diferentes países donde nos jugaba, uno es embajador también, y abre puertas a los demás uruguayos. Y bueno, en este caso Falcón le abrió puertas, capaz que algún uruguayo más que pueda llegar al club en algún momento, cuando los dirigentes o el gerente en su momento lo crean necesario, ¿no? Se ha hablado, creo que en su momento, hasta hace poco, creo que de Palacios, de Con Unión, de Chorri. Y
acaba de renovar bueno, Con Unión, Gustavo.
Bueno, acaba de renovar, entonces que creo que él hubiese sido un refuerzo muy bueno para el club. Y bueno, pero como él, obviamente hay jugadores también que pueden llegar y que pueden rendir. Después, bueno, ya depende del club, de los que están trabajando, de los gerentes, que obviamente tienen un estudio realizado para tener los candidatos en los diferentes puestos donde el entrenador, en este caso Quinteros, piense que tiene que reforzarlo.
Sería bueno empezar también a mirar ese mercado del fútbol uruguayo, porque...
Bueno, no, ya el Colorado Ramírez, lo tengo ahí.
Sí, el alma del equipo, digámoslo, en este Colo-Colo que se logró salvar con lo justo del descenso, fue Maxi Falcón, un hombre que corría por 20 defensas centrales, que puso mucho huevo cuando había que poner mucho huevo, y afortunadamente ayudó mucho en esta salvación. Te saludo, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo analizas esta semana de Colo-Colo? Se cayó la opción de Palacios, como bien dijo Carlos, renovó en Unión Española. Lo de Rivero se empieza a alejar, tiene un tema personal que solucionar. Hoy día se terminó de caer definitivamente la opción de Mikko Albornoz. Y así como vamos, parece que habrá que esperar el renacer futbolístico de Blandio, ¿no? ¿Cómo se afronta ahora este Colo-Colo 2021?
Hola, bueno, hola a todos, Patito, Carlos, Iván, bueno, por supuesto al Grillo, gran delantero, admirable, que además con un físico tan, entre comillas, como el de uno, ser un tipo con tanto talento y con tanta capacidad para definir de manera fría en el área, no solo de manera fría en el área, sino que además hacer muy bonitos goles bonitos e importantes, como dirían por ahí. Ya en realidad, después de lo que pasó la semana pasada, con toda la vorágine de emociones que tuvimos con el partido, después con la salida de muchos jugadores, algunos de ellos muy emblemáticos, uno de ellos, uno de los cinco ídolos más grandes de la historia del club probablemente. Y ha sido una semana en que, claro, pues, empieza a aparecer este periodo que es muy desagradable. Hay gente que le gusta todo este tema del humo, de que este llega y que este no, y que está a detalles, y que entre hoy y mañana tiene que destrabar su situación, y todas esas cuestiones como clichés que uno escucha
está
en este...
A una firma.
A una firma. De
a una firma.
Que afloran en estos tiempos. Y a mí no me gusta, a mí me gusta el fútbol, me gusta... O sea, igual, estoy desintoxicándome un poco de lo que pasó hace dos semanas, pero a mí me gusta que el equipo juegue y en el fondo estar preocupado de la tabla y de jugar y con qué nos toca y todo eso, más que el tema de los refuerzos. Es un tema que es medio agotador. Y tal como lo dijiste tú, Pato, nosotros tenemos un caso aquí, Gustavo, que es el tema de Nicolás Blandi, que era imposible probablemente pensar el año pasado en un nombre más idóneo para llegar a Colo Colo como delantero, que en el fondo tenía un tipo con mucha espalda, con una Copa de Libertadores ganada, que no solo como actor decorativo, sino que un tipo importantísimo en San Lorenzo, en un equipo que nunca había sido campeón de América, en plena vigencia de edad, no es que sino que viniera hacia abajo, 29, 30 años cuando firmó, y que lamentablemente en Colo Colo no solo no cuajó bien, sino que muchos no contamos con él para el futuro. ¿Qué pasa por la cabeza de un delantero cuando tiene, no sé, pues diversas oportunidades y no las aprovecha? ¿Te pesa un poco la responsabilidad? ¿Qué, cómo podemos entender lo que pasó con un tipo que viene de equipos grandes? O sea, no es que haya asumido el desafío más grande de su carrera con Colo-Colo, seamos sinceros, que ha tenido desafíos más grandes que este. Pero con Colo-Colo pasa algo. Uno no sabría decir qué es lo que le pasó, si es un tema personal, si es un tema de tantos factores que influyen. ¿Cómo ves tú esa situación desde la perspectiva también de un tipo que hizo un montón de goles por Colo-Colo?
Bueno, primero para mí, obviamente a la distancia y no estar en la interna, me es un poco difícil poder analizar esa situación, ¿no? De por qué un jugador como Blandi, yo estoy de acuerdo contigo, Darío, que no es que vino de un equipo menor a jugar a Colo-Colo y capaz que todo lo que significa Colo-Colo le haya asombrado o le haya sobrepasado de presión. Creo que Blandi viene con la espalda ya curtida, con jugar en equipos que realmente también tienen muchísima presión, en el caso de San Lorenzo. Entonces no creo que el factor presión por ese lado o de equipo grande le haya pesado. Ese es en primer lugar. Después habría que analizar, yo tengo entendido que hace meses atrás hubo como una división importante en el grupo por el tema de los salarios, por el tema de cuando fueron a la huelga. Y bueno, es bravo a veces analizar un poco de afuera todas las situaciones. Seguramente hay algo que le haya afectado en el año hablando para no poder rendir, como prácticamente ha rendido en los lugares de donde ha ido. Podrá haber hecho más goles, menos goles, pero siempre ha sido un jugador importante de su equipo donde estuvo. Entonces ya sería un análisis más profundo de ver si se sentía como en el club primero, después en el grupo, si realmente los entrenadores que estuvieron le dieron importancia o no, si le dieron continuidad o no. Es decir, hay un montón de factores que seguramente ustedes que están ahí en el día a día lo pueden analizar mejor que uno que está a la distancia y no estoy muy informado del día a día, pero bueno, son situaciones que se le han dado al jugador y algo pasa de que no haya podido rendir y que no haya podido hacer los goles que todo el mundo estaba esperando de él, ¿no?
Gustavo, en ese sentido, ¿cuánto debe ser el tiempo de espera de que hay que tenerle un atacante? Hay jugadores, el mismo caso de Falcón, a lo mejor el tema del puesto también influye mucho, que a lo mejor un central, un volante...
En equipo grande no hay espera.
Se tiene que poner la camiseta y romperla al tiro, no hay tiempo de adaptación, de nada. Al tiro, no.
Equipo grande es así, y más siendo extranjero, Pato, yo siempre digo lo mismo, uno que fue extranjero y delantero, siempre tenía que ser mejor que el local, cuando me tocó ir a México, cuando me tocó ir a Chile, cuando me tocó ir a Colombia, cuando me tocó ir a los países donde fui, como extranjero, uno siempre tiene que hacer la diferencia, porque si no hace la diferencia, la dirigencia se queda con el local, en este caso con el jugador chileno que pueda venir de las juveniles, o que pueda estar en el mercado chileno y que no sea una inversión importante para el club. Entonces, siempre uno como delantero y extranjero tiene que rendir muchísimo más que el local. Entonces, partidos, si un técnico te pidió y te banca a muerte, y dos, tres, cuatro como mucho, a la larga, después si no la gente te va a empezar a exigir. Y es normal. Y en este caso Blandi sabe que es así, y todos los que fuimos delanteros y extranjeros sabemos que tenemos la responsabilidad. Siempre la tuvimos dentro de arriba de nuestros hombros de tener que hacer goles. Y bueno, es así.
Gustavo, y en ese sentido, ¿qué se tiene que tener para ser el 9 de Colo-Colo? Que es un puesto que hoy día Blanco y Negro sí o sí debe reforzar y que no cualquiera lo es, claramente. Yo te lo pregunto porque tú llegaste al equipo, te lograste acoplar, hiciste goles importantes y bueno, los hinchas te recordamos con mucho cariño por eso. Además que venías de haber jugado y haber sido goleador en el fútbol chileno. Pero para ser el 9 de Colo-Colo, ¿qué se necesita? ¿Qué tiene que tener de especial el jugador para poder rendir con la camiseta de Colo-Colo?
Personalidad, carácter, hambre de triunfos, hambre de querer ser importante en el medio y en el país donde uno está, en este caso en Colo-Colo, sentido de pertenencia a la institución, sabes que cuando vos llegás a Colo-Colo estás representando al 70%, 75% de la población en Chile, entonces sabes que todo el mundo está pendiente de vos, y vos sos el encargado dentro del grupo de que tenés la suerte de poder darle la alegría a la gente cuando a veces está pasando mal, porque el que hace los goles siempre es el que le brinda las alegrías a, obviamente es el equipo, pero el que hace uno que fue delantero y tiene la chance de hacer los goles, sos el responsable de que capaz que una familia que está pasando un mal momento, en ese justo momento le cambiaste el día o le cambiaste la semana por un gol y por un triunfo. Entonces todas esas cosas uno tiene que, y uno, mirá que yo lo hablo ahora que soy entrenador, y lo veo un poco ya pasado, digamos, mi carrera. Y capaz que en el momento no te das cuenta, pero después con los años uno va reflexionando y decir qué importante que a veces es el jugador para muchísima gente, ¿no? Para el hincha, para el día a día de un montón de familias que están pasando con esto de la pandemia, capaz que un momento complicado, y qué mejor que el equipo le regale una alegría. Y si uno puede hacer los goles, qué mejor que eso, ¿no? Que uno pueda brindarle satisfacciones al hincha a través de los goles. Entonces, yo creo que son todas esas cosas que se tienen que juntar para en el día de hoy y siempre en la historia del club poder llevar, obviamente, la 9 del club, ¿no? De Colo-Colo.
Ahora te hago una pregunta, como tu faceta nueva de entrenador, ¿qué te gustaría o qué quisieras tú, quisiera el equipo donde tú estuvieras si tuvieras que salvarse del descenso y el próximo año estar luchando por otras situaciones? Por ejemplo, lo que hizo Colo-Colo fue no renovar a muchos jugadores experimentados. Esa fue la decisión que tomó Colo-Colo, renovar el plantel de alguna forma. Tú como entrenador, ¿qué decisión te gustaría que tomaran entre tú y los dirigentes para poder limpiar la mala imagen que tuvo el equipo el año anterior?
Lo que pasa es que ahí estamos hablando de situaciones muy, muy especiales, ¿no? Como, no sé, en el caso de Esteban, en el caso de Matías, en el caso de Jorge Valdivia, que le han dado muchísimo al club. Obviamente está entre el rendimiento, entre la edad y obviamente el sentimiento popular de la gente del hincha que los ama, ¿no? A veces en eso tenés que ser entre medio frío para tomar la decisión, que sea solo deportiva, y también, obviamente, no pasarte de la raya de saber que tenés tres ídolos que han sido en el club y tenés que darle también un respeto o un trato diferente a otro tipo de jugador, ¿no? A mí, en lo personal, me encantaría que Esteban un día se pueda retirar con la camiseta de Colo-Colo a estadio lleno. Pero eso me gusta a mí porque soy amigo de él, porque sé lo que ama el club y porque, obviamente, yo creo que le gustaría al 100% de la gente despedirlo al último ídolo o al gran ídolo del club en su cancha, en su estadio y con su gente. Pero bueno, después hay que respetar las decisiones, obviamente, del entrenador, hay que respetar las decisiones de la dirigencia, en el error o en el acierto, pero por algo están ahí a cargo y por algo son los que toman la decisión. Entonces, uno desde afuera estar diciendo o haría esto o haría lo otro, en este caso, en el mío, difícil, porque aparte hay un colega, como en este caso Quinteros, y gente que está a cargo para tomar las decisiones que tengan que tomar.
Gustavo, y con respecto a esto mismo, te lo planteo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del jugador, porque tú, bueno, jugaste con un montón de tiempo al fútbol, fuiste seleccionado incluso uruguayo de las selecciones menores, recorriste varios países, como tú mismo lo decías, en México, Colombia, bueno, tu propio país natal, y aquí en Chile, donde jugaste en el Vial, jugaste en el Chaco, jugaste en la Unión, me parece, también en Colo-Colo. ¿Qué pasa? ¿O en qué momento tú te das cuenta que te tienes que retirar? ¿Qué es un proceso? ¿Es una situación puntual? ¿Es algo similar con que pasa por todos los jugadores, ese pensamiento de que ya no doy? ¿Cómo tú lo asumiste? ¿Te costó asumir la decisión o la tuvieron que asumir por ti de alguna manera? ¿Cómo es ese proceso por dentro?
Es difícil. Es difícil que el jugador diga, bueno, la verdad ya no puedo jugar más o no estoy en condiciones de jugar en determinado equipo. Es decir, yo no tengo duda que Esteban ahora en Coquimbo va a dar una gran mano y va a ayudar mucho al equipo a tratar de subir en segunda división. Pero con todo respeto, capaz que las expectativas de Coquimbo no son iguales que las de Colo-Colo. Entonces a veces es difícil que uno como jugador interprete el papel que le corresponde en ese momento. De saber, bueno, no estoy capaz para jugar Copa Libertadores, no estoy para jugar Sudamericana en el ritmo, ya no estoy capacitado. Capaz que no estoy capacitado para una serie importante cada tres días de jugar el torneo nacional si es que yo tengo que jugar. Entonces cuando vos sabes eso y capaz que te dan seis meses para poder retirarte en el club, que vuelva la gente al club y que vuelva obviamente a llenarse el estadio, y sabes que ese va a ser tu gran objetivo en el semestre, y cuando te necesite el capaz el entrenador en determinado momento del partido o del campeonato te pueda utilizar y le puedas dar una mano, ¿tá? No en 90 minutos, pero capaz que en 20, en 25, en 30. Si vos sabés ese momento que estás viviendo y lo tomás como tiene que ser y sos consciente, y no digo que en este caso sea el de Esteban o el de la demás gente, estoy hablando en el general, ¿no? Del jugador de fútbol. Estoy hablando de que a veces nosotros cuando jugamos pensamos que siempre tenemos que jugar y somos los mejores. Y muchas veces no es así. Y uno a medida que va pasando los años y va viendo la situación de afuera, del lado del entrenador, te das cuenta. Hay momentos que yo quería jugar y te pones a pensar y capaz que no estaba para jugar. Y capaz que había otro mejor que yo, pero yo pensaba que era el mejor. Entonces, si uno realmente, y yo creo que eso te lo da los años, te lo va dando los años, te lo va dando la experiencia, y yo estoy seguro que Esteban, obviamente está dolorido porque se quería retirar en el club, pero también sabe que capaz que ya es poco lo que le puede entregar a la institución en la parte deportiva, ¿no? Capaz que le puede entregar más en la humana, en el grupo, para el hincha, para la gente, de tenerlo ahí, pero capaz que en lo deportivo, no sé si le puede dar tanto hoy en día Esteban al club. Entonces, es difícil a veces hasta dónde puedo acatar las decisiones que en este momento estoy con estas condiciones para poder jugar determinados partidos o a determinado nivel.
Estamos conversando, siendo las 7:29 minutos, con Gustavo el Grillito de Jaizacú. Tenemos más de 200 personas conectadas en nuestra señal de Facebook. El de Acuña, acá dice la amiga, obvio que tiene que referirse como un grande, que es Esteban Paredes en Colo Colo. Saludos desde Renca, dice acá. Grande Grillito de Jaizacú, Felipe Rocco. Horrible, este año sufriremos otra vez. Marcelo Silva está bastante pesimista, el amigo acá. Fuera Blanquinegro, nomás inepto, dice acá Luis Pérez. Que vuelva Barroso, el mejor central junto a Falcón, Alejandro Yáñez. Necesitamos a Waterman, dice acá Juan Soto, jugándosela. Grande de Jaizacú, era un triunfo de ese partido de la Bombonera, dice acá Camilo Jiménez. Ya vamos a recordar algunos de los pasajes de Jaizacú con la camiseta de Colo-Colo, anotando goles bastante importantes, que le significaron a Colo-Colo títulos e incluso triunfos en superclásicos. Gustavo, tú conociste a Esteban Paredes en sus inicios en Santiago Morning. De hecho, conversábamos ahora fuera de micrófono que no te esperaban lo grande que terminó siendo Esteban, no solamente para la historia de Colo-Colo, sino que también para la historia del fútbol chileno, siendo goleador histórico de la primera división. ¿Qué recuerdos tienes de haber compartido con Esteban y qué visión haces de ahora lo que fue su carrera? Ya lo deslizabas incluso a esta despedida algo triste que tuvo de Colo-Colo, viéndose obligado a buscar nuevos rumbos y a partir a jugar a Coquimbo Unido. ¿Qué recuerdos tienes de haber compartido con el ídolo del cacique?
Sí, yo lo que dije fue que no pensé que nunca iba a ser una carrera tan goleadora, ¿no? Es decir, porque en la época mía en Santiago Morning él jugaba como volante por fuera, zurdo o de enganche. Y siempre, obviamente, las condiciones de Esteban siempre fueron grandísimas, ¿no? Tenía una visión de juego, una zurda privilegiada, un remate impresionante. Pero claro, en esa época él jugaba más atrás. Después lo adelantaron y fue el goleador que fue. Y el otro día, a través de un mensaje, se lo dije, que la verdad que lo felicitaba por la gran carrera que había hecho, porque obviamente todo lo que hizo se lo ganó. Y creo que él, a medida que fueron pasando los años ahí en el club, en Colo-Colo, todos los años haciendo cada vez más goles, y bueno, creo que si no terminó como goleador máximo, creo que está ahí justo con Caselli, y eso es un gran mérito, imagínate todos los delanteros que han pasado y todos los que han estado vistiendo la camiseta y estar entre el 1 o el 2 a nivel de goleo, ¿no? Entonces, esos son para los elegidos. La verdad que Esteban siempre fue un muchacho muy humilde, sabía escuchar, sabía aceptar un consejo, y bueno, la verdad que con el correr de los años me puso muy feliz que haya hecho la campaña que hizo.
Gustavo, en ese sentido, ya que se nombró Esteban Paredes, con quien tú jugaste, en Colo-Colo particularmente, ¿con quién te sentiste más cómodo jugando como socio? Y la pregunta que va aparte, ¿preferías jugar de nueve solo, como alguna vez lo hiciste en Unión, o con alguien al lado? Porque en todas las facetas nosotros te veíamos rendir, Gustavo. Entonces, eso, primero, ¿con quién te sentiste de socio más cómodo? Puede ser Jorquera, Giovanni Hernández, por ahí. ¿Con quién? Y segundo, ¿cómo te gustaba jugar más? Si te gustaba jugar más solo como centro delantero, con alguien más al lado.
Bueno, en Colo-Colo la verdad que tuve grandes delanteros de compañeros y grandes volantes, enganches, ¿no? Nombraste dos, como Cristóbal Jorquera y como Giovanni. La verdad que son diferentes características, pero con los dos me sentí muy bien. Giovanni era el típico jugador que te miraba para un lado y vos tenías que estar atento porque sabías que la pelota te iba para vos cuando nadie lo pensaba. Entonces vos siempre continuamente tenías que estar perfilado y tenías que estar sabiendo que aunque él no te estuviera mirando, la pelota te podía llegar. Entonces eso te llevaba a estar atento y concentrado los 90 minutos. Y la verdad que tenía una calidad enorme. Y después en la dupla ofensiva creo que, no sé si con el que me sentí mejor, porque con el Pájaro Rubio también me sentí bien, con Mosita también me sentí bien, pero creo que con el que más diferencia hicimos en la delantera fue el segundo semestre con Lucas Barrio, ¿no? Que, sí. que él hace, no sé, 30 y pico de goles, yo hago como 20 también en ese torneo, 15, algo así. Creo que ahí fue lo mejor de nosotros.
Sí, una segunda etapa que, un segundo semestre tuyo, fue la primera mitad del 2008, que hiciste una muy buena dupla ahí con Lucas Barrios en la etapa final de Claudio Borghi, que lamentablemente se vio manchada con no poder coronarlo con el pentacampeonato. Gustavo, se ha hablado mucho de esa final contra Everton. Efectivamente hubo un tema ahí con los premios, tal vez si se hubiese arreglado un poco antes esa situación, estaríamos hablando de otra historia en Colo-Colo. ¿Cómo fue ese viaje a Viña? Hay mucho de mito en torno de esa final con Everton, sobre todo en ese partido en el Sausalito, donde Colo-Colo pierde 3-0, en la posibilidad de un pentacampeonato histórico para el fútbol chileno.
Sí, la verdad que yo hasta el día de hoy, a veces cuando me lo nombran periodistas así, es y recordar una de las noches más tristes de mi carrera, ¿no? Por cómo se había dado todo, habíamos ganado 2-0 en nuestra casa, teníamos una diferencia grande de goles, y bueno, y terminamos perdiendo esa noche 3-0. Y aparte, bueno, obviamente uno cuando no juega, o juega 3, 4, 5 minutos, que fue cuando me puso a lo último el técnico, también la amargura y la frustración es doble. A ver, en esa semana sí hubieron charlas a través del plantel con el gerente de su momento por el tema premios, pero no fue algo que el equipo se haya desconcentrado por no haber solucionado esa situación. Creo que ninguno de los que estuvimos en el plantel y afuera estábamos pensando en el dinero en vez de ganar ese pentacampeonato. La verdad que estábamos todos muy ilusionados con ganar ese campeonato, con ganar ese penta. La verdad nos agarró una noche mala y a Everton todo lo contrario, fue la noche soñada para ellos, con un Mirage que ese día prácticamente nos mató en la parte ofensiva y bueno, y todo obviamente de Everton que fue más que nosotros y que cuando quisimos reaccionar no tuvimos nunca la fuerza ni la posibilidad de hacerlo y bueno, se nos campa un pentacampeonato como bien decís. Que hubiese sido histórico, como lo es el tetracampeonato, pero el penta hubiese sido aún mejor, ¿no?
Sí, y perdón, además afectó mucho que ese partido se cambió, porque ustedes jugaron el jueves o miércoles y jugaban el sábado, y el día sábado murió un general de carabineros y se suspende el partido para la semana siguiente. Como que Everton tuvo un tiempo como para poder reaccionar. A lo mejor si no se hubiese suspendido por eso, la historia hubiese sido totalmente distinta.
Gustavo,
sí, son esas cosas que nunca vas a saber.
Gustavo, un poco con respecto a, o haciendo una comparación de esa época, de ese Colo-Colo de esos años con este que se está formando, ¿cómo ves tú el hecho de que o si consideras que es muy necesario en un plantel tener gente con más experiencia o más de edad o más liderazgo en la cancha, que de repente a lo mejor no tienen mucho que ver con la edad. Porque ahora los jugadores que se fueron de Colo-Colo, la gran mayoría son jugadores que estaban en sus últimos años probablemente desde carrera, buena parte de ellos, y si sumamos los del año pasado también con Jaime Valdés y el Mago Valdivia, que ahora se fue de nuevo, se ha ido como con la idea, se supone que dijo el presidente de Blanco y Negro, que era rejuvenecer el plantel. Pero ¿rejuvenecerlo para qué? Si queremos rejuvenecerlo para pelear un campeonato, y en ese sentido, un plantel solamente jugadores jóvenes, ¿tú sientes que como que en Colo-Colo cuaja esa idea de jugadores solamente jóvenes, o tiene que haber por ahí un par de tipos que lleven por lo menos sus 10 años de carrera en el fútbol?
No, a ver, yo creo que en todo equipo la mixtura es lo ideal, ¿no? Es decir, el jugador joven se necesita con la frescura, por la velocidad, por a veces hasta el atrevimiento de enfrentar los partidos sin capaz la respuesta de tener un adulto, pero también necesitas del jugador grande que en los momentos complicados, como pasó en este momento, sepa bancar también la presión, ¿no? Y restarle un poco de presión también al jugador joven. Si vos sos un plantel sumamente joven y si Colo-Colo en algún momento está pasando una racha negativa, puede ser bravo que no tenga alguien que pueda sustentar, cuando digo alguien, hablo de 3, 4, 5 jugadores que puedan sustentar esa presión, ¿no? Que puedan absorber esa presión para los más jóvenes. Entonces, para mí siempre lo ideal es tener una mixtura, ¿no? De gente joven con gente de experiencia, y si la gente de experiencia está identificada con el club y tiene sentido de pertenencia a la institución, obviamente muchísimo mejor.
Estaba hablando de tu carrera, hiciste mucho gol en Colo-Colo y siempre le preguntan a los goleadores cuál fue el gol más bonito que hizo. Yo te quiero preguntar cuál fue el gol más importante que tú te diste cuenta, miren, lo que hice acá fue genial, no tan solo por la factura del gol, sino que por lo que significaba. ¿Cuál fue el tanto más importante que hiciste con la camiseta blanca según tu punto de vista?
Y lo que pasa es que decirte uno solo me parece que... Porque tuve la suerte, gracias a Dios, tuve la suerte de hacer varios goles importantes. Qué sé yo, para mí uno muy importante fue el primero que hice por Colo-Colo jugando contra Audax Italiano. Para mí ese fue muy importante porque primero fue el primero, segundo nos da la chance de pasar de fase prácticamente en la hora a la segunda ronda de la Sudamericana, o la tercera, no sé cuál era. Y capaz que no mucha gente se acuerda de ese gol, pero para mí fue recontra importante porque aparte me dio la confianza para, obviamente, de cara al arco rival, se me abrió el arco.
Un cabezazo, ¿verdad?
Que a veces los delanteros pasa que llegan a un lugar y capaz que le... Sí, fue un cabezazo.
Sí.
Después, bueno, obviamente los goles que ya todo el mundo sabe, las semifinales a la U en el Nacional, otro gol muy importante también para mí fue en la primer final de Collao, el 1-0, cuando nos traemos el triunfo de allá, que sabíamos que en nuestro estadio no se nos iba a escapar la final y ya teníamos prácticamente en el bolsillo el tetracampeonato.
Un golazo de ese grillo.
Y bueno, los goles a Boca en el Monumental, en la Bombonera, todos esos para mí son muy importantes, ¿no? Y bueno, y creo que es lo que recuerda a la gente y es lo que, obviamente, al hincha de Colo-Colo le hace más feliz.
38 minutos de programa que en la mayoría hemos conversado contigo, Gustavo. Para ir cerrando esta conversación, ¿qué esperas de Colo-Colo para este 2021? Y te cambio un poco la pregunta. ¿Es posible esperar algo bueno de Colo-Colo en este 2021? ¿O es más real, a lo mejor no pelear el descenso, pero a lo mejor un año un poco más, no sé, más mediocre, a lo mejor luchando apenas para una Copa Libertadores, Copa Sudamericana? ¿Qué esperar de este Colo-Colo en esta temporada 2021 después de haber cerrado una tan traumática como lo fue la del 2020?
Y mira, yo acá a la distancia te digo que Colo-Colo todos los años tiene la obligación de salir campeón. Y tiene la obligación de armar un plantel para salir campeón. Después yo no conozco la realidad de la institución ni económica, ni financiera, ni a través de qué es lo que pretenden para el año este que va a empezar. Yo creo que uno como equipo grande que es y de haber vestido esa camiseta, con lo cual tiene por obligación de pelear todos los años el campeonato. Y para eso obviamente necesitas plata, necesitas traer buenos refuerzos, que a veces no son los más caros, capaz que los buenos refuerzos a veces no son los que tienen más nombre, sino son los que sabes que se van a adaptar más rápido a la presión, que sabes que van a jugar y van a tener personalidad, acertar también con las juveniles del club, en subir a los muchachos jóvenes que tengan ya la capacidad para poder jugar en el primero de Colo-Colo. Entonces, son un montón de decisiones que obviamente la gente que está a cargo del club tiene que tomar y tiene que saber para dónde van a apuntar, ¿no? Porque está bárbaro cuando dicen, no, este año es de transición, vamos a ver si, obviamente no queremos pegar el descenso, pero tampoco tenemos mucho para invertir, o no podemos traer grandes nombres, o no podemos traer grandes jugadores. Pero después pasan 4 o 5 partidos y perdiste y la gente no te perdona. Y la gente se olvida de que va a ser un año de transición. Los resultados te exigen. Y los equipos grandes te exigen siempre, continuamente. Entonces, bueno, ahí va a ser, obviamente, el trabajo tanto del entrenador como de la dirigencia, de traer a los jugadores que ellos crean necesario para afrontar este año.
Hay equipos que pueden... Perdón, Darío, sí, dale.
Me quiero hacer una última, Grillo, como estamos cerrando. ¿Cómo se vivió en la cancha el día en que, gracias a tu gol, la hinchada de la U tuvo que abandonar esa semifinal del año 2007? ¿Cómo se ve como jugador? Porque encima fue un golazo, pase, creo que fue
de Giovanni.
Y ese picotón ahí tan típico del Grillo con esa sutileza que tenía para definir cómo lo ve un jugador desde la cancha que esté afuera quedando en embarrada y que finalmente haya provocado que hubiésemos ganado antes de disputar los 90 minutos como nos hubiera gustado, pero que lamentablemente por razones ajenas a nosotros no se pudo hacer.
Y bueno, la verdad que esa fue una tarde muy linda, ¿no? La verdad yo quería que continuara el partido porque ellos estaban con un jugador menos y con un desorden terrible y yo creo que les podíamos ganar por varios goles esa tarde. Yo creo que nosotros le podíamos haber ganado por 2 o 3 goles de diferencia si el partido hubiese seguido. Pero bueno, obviamente quedó en el recuerdo la tarde que, bueno, que lamentablemente el partido no se pudo terminar. Y para nosotros como jugador, la satisfacción enorme de dejar al rival de todas las horas, el clásico, fuera del campeonato. Eso siempre tiene un sabor especial y que obviamente no solo para el jugador, sino para el hincha también, tiene una pimienta y un sabor diferente, ¿no? Es como cuando ganás una final, no es lo mismo ganar una final a la U de Conce como nos ha tocado a nosotros, que capaz que ganar una final a la U de Chile como le había tocado unos años anteriores. Y bueno, es así, es decir, los clásicos por algo son clásicos, por algo la gente siempre los recuerda, y la verdad que el haber convertido el gol y haber dejado afuera a la U ese año con el grupo nuestro fue extraordinario.
Sí, fue un partido, una llave bastante especial porque además la U venía envalentonada, creo que incluso la U terminó arriba que Colo-Colo en ese clausura en la tabla de posiciones, por eso llegó a definir ese partido en el Nacional. En una época tan especial donde era 60-40 en la proporción del Estadio Nacional, cuando había superclásico y había muchos hinchas de Colo-Colo, no como ahora que básicamente le entregan solamente un codo y se nota mal la localidad de la U en el recinto Nuñoino. Gustavo, nada, te agradecemos mucho por estos minutos, por esta, más que entrevista, esta conversación que pudimos tener contigo, donde nos pudiste dar tu visión como ex jugador, como un delantero que le dejó goles importantes a Colo Colo, de lo que está viviendo el cacique. Nos salvamos de milagro, de descender, pero falta todavía por crecer, por levantarse, y es bueno recibir la visión de un ex jugador que dejó tanto a la institución como tú. Así que palabra al cierre para que se despida de toda esta gente que te ha dejado muchos saludos, muchos buenos recuerdos con tu paso vistiendo la camiseta del Popular.
No, para mí es un placer estar en comunicación con ustedes y charlar de lo que tanto nos gusta, que es el fútbol y de Colo-Colo. Mandarle un abrazo grande a toda la hinchada, que siempre me lo hacen saber a través de las redes sociales el cariño y el respeto hacia mi persona. Saber que Colo-Colo para mí fue uno de los momentos más lindos de mi carrera. Y que bueno, nada, ojalá Dios quiera que en breve podamos estar por allá en algún equipo dirigiendo en Chile, si Dios quiere, y poder obviamente vernos más seguido. Así que les mando un abrazo grande y saludos para todos y un placer para mí.
Un saludo, Grillito. Cuídate mucho.
Grande, Grillo. Grande.
Chao, chao.
La palabra de Gustavo el Grillito de Cabezacú, una agradable charla, digámoslo, con un jugador que hizo goles importantes con Colo-Colo, que lamentablemente yo siempre creí que duró tan poco, solamente un año estuvo en Colo-Colo, lamentablemente no pudo arreglar para quedarse un semestre más, por lo menos, haber sido parte de ese plantel que terminó levantando la Copa de Clausura, que vino a cerrar una herida que lamentablemente costó mucho tiempo cerrarla. De hecho, para los hinchas que vivimos ese partido con Everton, sigue abierta una posibilidad histórica de haber ganado el pentacampeonato, y yo, el destino lo sabrá, a lo mejor haber sumado un sexto campeonato seguido después de que se ganó el Clausura, que hubiese sido lindo tener al Grillito Vestesacú más encima, con Magnelli Torres, que en ese campeonato jugó muy pero muy bien. Muchachos, ¿qué les dejó esta charla, esta conversación con Vestesacú?
Primero que me voy de veedor a Uruguay y me como una parrilla ahí en el quinto que tenía el Grillo, porque se veía bien, ¿no? Se veía bien por una parrillita uruguaya. No, yo creo que el Grillo acertó en algo. Creo que me dejaron dos cosas muy, muy, muy importantes. Primero, que en Colo-Colo no te esperan. Y yo creo que eso es algo que a las generaciones actuales de hinchas se le ha ido olvidando. Yo creo que en Colo-Colo no es un equipo para ir a especular, para ver si resulta una apuesta. Y yo creo que el mejor ejemplo es Pablo Solari. Pablo Solari vino a una cosa, lo pusieron un partido, se quedó y hizo el gol histórico que nos salvó el desastre. O sea, yo creo que en ese sentido, por eso creo que ya lo de Nicolás Blandi no resiste análisis, ya no va para más, y si alguien está pensando por ahí que puede ser la alternativa este año, o sea, por favor, no, creo que no va por ahí el camino. Y lo segundo que dijo el Grillo tiene que ver con el tema de la estructuración de los equipos. Qué importante es no gastar por gastar, sino que traer gente que esté preparada, que sea capaz de identificarse y que pueda... que sea capaz de asumir responsabilidades. Yo recuerdo el Colo-Colo, ese Colo-Colo que terminó jugando en la Bombonera, estaba Cristóbal Jorquera, estaba el Tigrillo Castillo, que nunca rindió mucho en Colo-Colo, pero que ese día jugó un partidazo, y el mismo Grillo que, ¿cómo se llama?, que fue capaz de asumir la partida de Humberto Suazo, y además que era un tipo que te hacía goles de cabeza midiendo lo que mide el Grillo. O sea, de verdad, creo que eso de no gastar por gastar, de gastar la plata, por ejemplo, insisto en Nicolás Blandi, perdón que vuelva a repetir con Blandi el ejemplo, pero gastarse 70 millones de pesos mensuales en un solo jugador, se pueden distribuir de mejor forma y tener un plantel que pueda pelear cosas importantes y jugadores que puedan asumir la responsabilidad. Yo creo que el Grillo dio muy en el clavo, sobre todo que en estos días se ha especulado mucho de que no hay dinero para traer a, no hay dinero para gastar a, que solo el plan que tenemos es este porque no hay dinero. Entonces creo que es un punto muy importante lo que hace ver el Grillo.
Darío.
Bueno, un agrado hablar con... En realidad, primero hablar con un uruguayo ya es un agrado. Hablar con un uruguayo que sea futbolero, que es más agradable aún. Ahora, un uruguayo futbolero que además jugó con Colo-Colo.
¿Le puedo contar una anécdota? Una vez yo estaba en el Bella con un amigo de la universidad tomándome una chela, hablando de fútbol, como siempre. Y al lado de nosotros había una pareja uruguaya, un hombre con su pareja, con su mujer, y nos escuchó hablar y nos dijo, lo escuché hablar de Colo-Colo, de la U, ¿sí? Una consulta, ¿qué es del loco Abreu? ¿Sí? Sabemos que estaba acá jugando en Audax, en Magallanes, y eso dio pie a una conversación que duró una hora con un uruguayo que nos escuchó hablar, que era futbolizado total, y una charla que fue... maravillosa. Es muy grato hablar del Río de la Plata, ya sea argentino o uruguayo, hablar de fútbol, porque realmente saben mucho.
Sí, es mucho más integrante de su idiosincrasia del fútbol que con nosotros, no con nosotros, que nosotros cuatro somos peloteros y hablamos, estamos pensando en el fútbol todo el día, pero que el común de la gente acá en Chile, nosotros acá somos raros un poco.
Claro.
O sea, la gente normalmente, claro, va al estadio a veces o
tarde mal y ve el partido del fin de semana y se desconecta un poco.
Sí, pero nosotros los raros somos nosotros en Chile. Entonces, hablar de fútbol con un uruguayo que además, como te decía, es tan entrañable y no solo por hacer goles.
¿Te muteaste, Darío?
Darío.
Sí, estás muteado ahí.
No, ahí sí.
Ahí sí.
No solo goles importantes, no solo hizo goles importantes, sino que además lo que decía un poco. Porque uno ve que los delanteros son tipos grandotes, son tipos maceteados, son tipos que no son como uno. Y Grillo era un tipo como uno que estaba jugando, por lo menos a mí siempre, yo siempre sentí una empatía especial por eso, por el hecho de que, claro, era un tío 1.69, creo que Grillo, yo me meto 70, no es lo mismo. Y tú lo ves, tampoco es que fuera un flaquito, tampoco es que fuera muy veloz, tampoco es que le pegara fuerte la pelota. Pero el tipo estaba donde tenía que estar, era súper, era más inteligente que la cresta para moverse en la cancha, aprovechar los espacios, y además para hacer goles no solo importantes, sino que bonitos también en varias oportunidades. Entonces, un gusto hablar con él y además que sea gente que la tiene tan clara también, que la tiene tan clara en incluso estando en su país, tener tan claro un el concepto de cómo está Colo Colo hoy en día. Y que nos toca ahora a nosotros, como hincha, enfrentar un proceso nuevo, que nunca habíamos vivido. O sea, nunca Colo Colo había vivido un tener que armarse después de un campeonato en que estuviste a punto de bajar. Y con una salida de manera multitudinaria de jugadores avezados y más experimentados. Entonces, estamos en un proceso nuevo, un proceso de mucho de reconstrucción. Y claro, las primeras señales evidentemente no son las más halagüeñas. O sea, desde la desprolijidad de la presentación de Fritz con Gaete, con el tema del póngame el uno, el meme es el póngame el uno y qué weá. Y que en el fondo, claro, todas las decisiones tienen que ser colegiadas, entonces todo lo importante se tiene que votar y no siempre se juntan a votar, todo el concepto. En el fondo es todo un tema organizacional muy, muy difícil y que también ha sido una semana complicada con el tema de la salida de los jugadores de más experiencia y especialmente con el tema de la salida de Andrés, que creo que ha sido lo más fuerte que hemos vivido en esta semana. Yo creo que ha sido un tema muy, muy complicado y después ahí de que los chiquillos se explayen, me gustaría dar mi opinión al respecto porque yo creo que hay cosas que no se proyectan lo suficientemente claro en el análisis global de todas las situaciones.
Carlito.
Sí, la pregunta que justamente le hizo Darío a Gustavo me quedó dando vuelta, es un cliché viejísimo en el fútbol que el mismo lo dijo con esta palabra, mixtura. Eso es lo que tiene que tener un plantel de fútbol profesional para poder andar bien, porque necesita jugadores que sepan qué pasa si demoras en la cobertura en defensa o si el centro tiene que ir más atrás, más adelante, etcétera, cosas técnicas. Es jugadores que tienen más experiencia, que han jugado más partidos, obviamente eso lo da el tiempo, y eso es lo que necesita Colo Colo también, contratar jugadores un poco más experimentados, pero todo lo que están sonando en los distintos medios, en Dale Algún Red Bull, son jugadores jóvenes casi todos, son falta experiencia y eso me tiene también un poco preocupado porque no sé de dónde van a sacar dicha experiencia para este nuevo plantel de Colo Colo. Y Darío estaba conversando de Esteban recién, y yo vengo del futuro y creo que Paredes va a volver el segundo semestre a Colo Colo. Es una idea que tengo yo en la cabeza. Yo creo que va a volverse a retirar en Colo Colo con público. No es
por eso,
ningún dato, no estoy vendiendo humo que alguien no es lo que yo creo de corazón. Creo que por eso se fue a primera vez, para no taparse.
Eso.
Y en segundo semestre va a volver a Colo Colo y se retirar con, ya que vamos a estar todos vacunados, ojalá con un estadio lleno. Eso es lo que creo. No sé si vaya a pasar, pero lo que
mira, creo que va a ocurrir. Qué buen punto, Carlos. Nadie lo había pensado de esa forma, que teniendo la posibilidad de jugar Copa Libertadores, etcétera, etcétera, haya decidido irse. Sí, haya decidido irse a jugar a Coquimbo.
Bien, curiosa jugada la que se mandó Carlitos Silva. Puede ser una posibilidad muy real que Paredes pueda volver en la segunda mitad del campeonato del año para poder retirarse en Colo-Colo, como su carrera en Colo-Colo y su carrera en el fútbol la merece. Creo que sería triste que Paredes se retirara en la primera vez después de todo lo que le dio al cacique.
El último que se hubiese retirado en Santiago Morning, un equipo donde él está.
Claro, el equipo que lo formó, claro.
Claro. Coquimbo se fue por Sergio Morales, clarísimo.
El club del cual es dueño su representante, era eso o Audax, y no iba a ser Audax por lo que tú dijiste, y porque además Audax tiene una cancha sintética que debe ser la peor del fútbol chileno, una de las peores mantenidas, y ahí un hombre de 40 años que ya sufrió dos lesiones graves en el 2020, obviamente nos iba a arriesgar.
Ya quedaste informado y listo para ir a alentar al eterno campeón. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas en un nuevo capítulo de Dale Albo Radio. Dale Albo Radio fue una presentación de Tienda Dale Albo, Providencia 2594, local 009, Providencia, la tienda del Albo de corazón. Esto fue Dale Albo Radio.